Hace más de 3 años de la crisis bancaria. Sin embargo, sus ecos todavía persisten.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Y ahora, por lo visto, para dar lugar a un conflicto en el sistema financiero, un conflicto que se anuncia largo. Ante el dilema de más empleo o más salario, el sindicato bancario responde más empleo. Con esa definición, AEBU se ha lanzado a tratar de cerrar las heridas que, por el lado del personal, dejó la crisis del año 2002. ¿Cuál es la cuestión central? ¿Cómo reinsertar en el mercado de trabajo a los funcionarios desocupados? Ante el fracaso de las negociaciones en el Consejo de Salarios para crear la bolsa de trabajo en el sector privado, AEBU está anunciando un conflicto severo con el que busca presionar para alcanzar un acuerdo con los bancos. Entonces, ¿cuál es la realidad actual del seguro de paro bancario? ¿Qué fórmulas de salida propone el sindicato? ¿Cómo se van a ver alterados los servicios en los próximos días? Vamos a conversarlo con Juan José Ramos, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU. Ramos, buenos días. ¿Nos escucha bien?
Perfecto.
¿Por qué se desata esta situación conflictiva en el sistema financiero?
Bueno, en realidad la historia es bastante larga, desde la salida de la crisis del 2002, fundamentalmente con los despidos que comenzaron a principios del 2003. Durante todo este periodo de tiempo hemos tratado de llegar a acuerdos con los bancos, cosa difícil porque además hoy no hay una entidad gremial que los represente. Hay que recordar que la Asociación de Bancos de Uruguay se extinguió, desapareció, se disolvió como entidad gremial y la negociación ahora pasa a ser de cada uno de los bancos. Durante todo este periodo de tiempo nosotros tuvimos en el seguro de paro alrededor de unos 1.100 compañeros de los bancos Caja Obrera, Comercial, Montevideo Crédito, más algunos del Banco de Brasil del 2001, más algunos despedidos por razones antisindicales de la empresa AIG Alico Uruguay, que es una compañía de seguros que está en Uruguay, más los del seguro de paro del Banco Galicia y Buenos Aires que están en la misma bolsa.
Usted dice que durante ese periodo fueron unos 1.100 los ocupados.
Yo estoy hablando de los comprendidos en el seguro de paro.
Perfecto.
La crisis en realidad costó bastantes más puestos de trabajo. En el sector privado calculamos alrededor de 2.000 puestos de trabajo perdidos, directa e indirectamente, por la propia crisis del sistema.
Bien, pero además de esos 1.100 comprendidos o beneficiados por el seguro de paro, ¿llegó a haber otros y luego fueron tomados por algunas instituciones?
No. Estoy hablando de la pérdida de puestos de trabajo que se dio vía incentivos voluntarios o de los propios bancos liquidados. Quiero recordar particularmente que en el caso del Banco Comercial Caja Obrera de Montevideo, hubieron 300 prejubilaciones y 300 renuncias voluntarias de personas de puestos que fueron perdidos, pero que no se incluyeron en la bolsa de trabajo. Uh-huh. No hay otros despidos más que los que estoy contando en este momento.
Pero quiero decir, en este lapso, ¿qué éxito hubo en la posibilidad de reinserción de algunos de ellos?
Perfecto. Nosotros en el sector privado lo que hemos hecho es la inclusión de, en 2 años de aproximadamente 140 puestos de trabajo, en forma definitiva o con contratos a término, pero bajo esa modalidad 140 compañeros han encontrado puestos de trabajo en la actividad privada. La realidad del día de hoy es que el sistema, muy lentamente, comienza a generar necesidades de puestos de trabajo en muy pequeñas cantidades, obviamente, todavía. El sistema tiene algunos problemas básicos vinculados a la enorme informalidad que en materia de sistema financiero hoy tiene el país, problema que hemos señalado en forma reiterada al Banco Central. Pero yo diría que desde el punto de vista práctico, el foco que desató esta situación tiene dos orígenes. La decisión de algunos bancos de contratar exclusivamente personal fuera del seguro de paro, el caso del Bank Boston fue el más típico, el ABN en menor medida, y la convocatoria de los consejos de salarios, donde en primer lugar nosotros destacamos que a nosotros no nos interesaban los consejos de salarios para debatir salarios, sino para llegar a un acuerdo global que implicara el convenio colectivo y la creación de la bolsa de trabajo. Yo diría que esos son los dos puntos que llevaron a esta situación. Transitáramos más de 4 meses de conversaciones con los bancos. No es verdad. En realidad con los bufetes de abogados de los bancos, con el estudio de Jiménez Derecha y de Julio Regules, los gerentes de los bancos no aparecieron nunca por la mesa de negociación. si hubiéramos mandado a un compañero portero de AEBU, la negociación hubiera tenido más o menos el mismo éxito, ya que los abogados tenían que volver al banco ante cualquier planteo nuevo y consultar, no había capacidad de maniobra en la propia negociación, y esta culminó con una decisión de los bancos de rechazar la propuesta del Ministerio de Trabajo acerca de una salida para la vuelta a trabajo. Esta es la génesis del problema.
¿Qué era lo que reclamaban ustedes? ¿Qué tipo de fórmula reclamaban ustedes?
Nosotros reclamamos que de cada 3 trabajadores que se fueran a tomar, porque este es un dato muy importante, nosotros no estamos reivindicando que los bancos lo tomen, necesiten o no necesiten personal. De los que vayan a tomar, de cada 3, 2 sean de la vuelta a trabajo.
¿Y cuál fue la respuesta del otro lado?
Exactamente al revés, de cada 3 que necesiten, 1 de la vuelta a trabajo y 2 de afuera.
O sea, el problema está planteado con los bancos privados. A nivel del Estado, ¿qué ha ocurrido con la absorción de funcionarios de la bolsa de trabajo?
Absoluto incumplimiento del convenio del 3x1, de que la banca estatal solo tiene el banco de crédito, que era un banco estatal, sí, de propiedad estatal. Allí hay absoluto incumplimiento de los bancos. Estamos con un año de retraso con respecto al 3x1, que fue planteado en su momento, y este es motivo de preocupación, y además de reiteradas reuniones entre el sindicato bancario, los directores de los bancos y el propio gobierno.
Pero el conflicto ahora se desata con el sector privado.
Sí, básicamente con el sector privado.
A ver, volviendo a la situación de los desempleados fruto de la crisis del 2002, ¿qué están haciendo hoy estas personas?
Bueno, básicamente estas personas hoy, en su enorme mayoría, unas 600 personas, desde hace este es el segundo año, está participando de cursos de capacitación financiados por el propio sindicato. Nosotros, con el dinero obtenido de los despidos de los compañeros del nuevo Banco Comercial, que fueron retomados en el nuevo banco, armamos un fondo solidario, del cual se paga los recibos mutuales de los compañeros que están en el seguro paro a él y un recibo adicional a todos ellos durante todo este periodo de tiempo. Y además hemos destinado dinero de ese fondo para la capacitación o recapacitación de funcionarios que estuvieran en el seguro de paro. De hecho, esos cursos van desde inglés en los distintos niveles, algunos informáticos y algunos cursos especializados de comercio exterior o algún otro curso contable que fuera recapacitando y manteniendo actualizada a la gente que está en el seguro de paro. Así es básicamente lo que hemos hecho, además, de que la gente en algunos casos ha tratado de reinsertarse laboralmente en otras actividades, y yo diría que la única que ha tenido salida ha sido la emigración de decenas de compañeros a otros países fuera del Uruguay.
¿Y en materia de remuneración, estos funcionarios, estos ex funcionarios, qué reciben?
Cobran el seguro de paro, que es sostenido por los trabajadores y pasivos del sector bancario, y obviamente no por parte del Estado. Un seguro de paro que tiene topes en 20 sueldos mínimos y que es el 50% con ese tope del sueldo que perciben en actividad.
A ver, este seguro de paro lo financian los afiliados activos y pasivos de la caja bancaria, que hasta agosto aportaban 2.5% de sus ingresos.
Sí.
Y a partir de septiembre pasaron a aportar 1.5%.
Sí.
¿Hasta cuándo rige este seguro de paro?
36 meses, pero nosotros ya presentamos el proyecto de ampliación del seguro de paro.
36 meses, ¿está terminando?
En marzo del año que viene, en algunos casos, depende de los momentos de los despidos.
Uh-huh.
Pero fundamentalmente los primeros comienzan en marzo del año que viene.
¿Ustedes ya presentaron un proyecto de ley?
Sí.
¿Para que se amplíe por cuánto tiempo el seguro de paro?
Indefinidamente hasta la solución total. Con distintas remuneraciones, con distintos niveles, con propuestas diversas. Pero no estamos poniendo límite al seguro.
Pero así que entonces, estos exfuncionarios, más allá de lo que son tareas de formación que usted describía recién, no están trabajando en ningún tipo de servicio, ni siquiera para el Estado.
No, están trabajando para el Ministerio de Desarrollo Social, en la cual nosotros hemos mandado más de 300 compañeros a realizar las encuestas en forma honoraria, o sea, con el sueldo de seguro paro realizando esas tareas. Es fundamental y vital, diría yo, el aporte de los compañeros del seguro de paro del propio Ministerio de Desarrollo Social.
Entonces, estamos en una masa de unas 1.000 personas.
Yo diría que un poco menos en este momento, porque hay que contar los 140 ingresos que hubieron en el sector privado, ¿no? Y 58 en la banca estatal.
Ustedes dicen, el comunicado con el que anuncian la conferencia de prensa que van a desarrollar en el día de hoy, que AEBU tiene soluciones, que AEBU tiene fórmulas para encarar el futuro laboral de esta gente. Concretamente, además de estas de las que hablábamos recién, de la bolsa de trabajo del sector privado, ¿cuáles están aliviando?
Dentro de los compañeros que están hoy en el seguro de paro, de lo que hemos descrito de la crisis del 2002, hay un 15% aproximadamente de trabajadores que tienen más de 50 años, hombres y mujeres con más de esa edad. Una de las propuestas es que en lugar de pagar indefinidamente un seguro de paro, se armen soluciones prejubilatorias a estos compañeros previstas en la propia caja bancaria, y de esa forma esta gente no formaría parte de la vuelta a ingresar a ocupar un puesto de trabajo, sino que directamente se prejubilaría y luego cuando llegue su edad y su causal, se cumplan las dos condicionantes, pueda jubilarse. Esa es una primera salida. La segunda tiene que ver fundamentalmente con una de más largo aliento, que va dirigida en dos planos. Yo recién hablaba del tema de la informalidad en el sistema financiero. Los oyentes habrán visto en estos últimos meses propaganda en los ómnibus, donde se toman depósitos con máxima rentabilidad y se dan créditos hipotecarios en el día. Créditos hipotecarios que hoy son inexistentes prácticamente en el sistema financiero uruguayo. Y yo no, al menos no conozco ningún país del mundo donde el sistema bancario no tenga como uno de sus principales patas en el negocio financiero, el crédito hipotecario. Por lo tanto, lo que hemos observado en todos estos meses con una enorme pasividad por parte del Banco Central es todo el tema de los prestamistas y la informalidad en el sistema financiero, recordando el tema de las escribanías de la década del 60 o 70, que tantos recuerdos traen a muchísimos uruguayos que vivieron esa etapa. Sí. Por lo tanto, nosotros entendemos
han ido apareciendo distintas ofertas en ese sentido, ante las cuales ustedes, ¿qué proponen que se haga?
Pero señor, esa actividad no está para nada regulada y tiene intermediación de ahorro público. Si hay un cartel en ómnibus que dice capto ahorros con máxima rentabilidad y el mismo tipo presta crédito hipotecario, está intermediando. Ante la pasividad de todo el mundo,
¿Ustedes han hecho ya las denuncias correspondientes?
Nosotros ya estamos hartos de hablar con el Banco Central de este tema. La verdad que nos tiene cansados el Banco Central sobre esta situación absolutamente anómala, sobre la cual no toma cartas. O porque dice que la carta orgánica no les da potestades, o porque directamente no se sienten capaces de controlar esa actividad, ¿no?
Entonces, ¿qué habría que hacer?
Yo creo que la actividad...
Sobre todo, ¿cómo repercutiría esto en materia de empleo para las personas que están en el seguro de paro bancario?
No tenga duda que esa actividad hecha por los bancos generaría mucho empleo bien remunerado. Porque mucha de la gente que trabaja en esa informalidad es muy mal remunerado o está en informalidad. Pero, esta es la característica clara de este tipo de servicios informales.
Pregunto, no sé porque conozco poco del tema, esos servicios que hoy se ofrecen de manera informal, si fueran regulados, ¿seguirían existiendo? O sea, efectivamente, ¿habría allí puestos de trabajo?
Sí, básicamente sí. Básicamente sí, porque es el segmento del mercado donde más han caído la actividad de los bancos, el consumo y la actividad de servicio de las personas físicas, ¿no?
Así que, por un lado, ustedes están manejando fórmulas de retiro para un sector de estos exfuncionarios bancarios.
Sí, financiado por los propios trabajadores activos, ¿no?
Por otro lado, está esta exigencia sobre eliminar la informalidad de algunos servicios financieros que se están ofreciendo en el mercado.
Yo diría la absoluta informalidad en algunos casos.
Y por último está el tema ese de la bolsa de trabajo en el sector privado.
No, yo diría que en los temas de largo plazo... la reforma tributaria es muy importante para el sector bancario. La reforma tributaria exige, para que sea eficiente, un proceso de bancarización muy intensivo e importante. Y eso, si bien será progresivo y lento, genera progresivo y lentamente puestos de trabajo también en el sistema. Sí. Quizás de otras características, pero sin duda genera puestos de trabajo en el sistema.
¿Qué expectativa tienen ustedes? ¿Qué pasos hacia la bancarización favorecerían la contratación de empleados?
Mire, para que el impuesto a la renta sea eficaz en su gestión de cobro, la exigencia de la bancarización, es decir, el pasaje y la formalización de la mayor parte de la economía y el dinero de los ciudadanos, es casi obligatoria. Y en eso el papel de los bancos es sustancial. Por lo tanto, la bancarización va a ser lenta pero compulsivamente uno de los elementos de mayor contralor y eficacia en el cobro del impuesto a la renta. Esto es así en el mundo, no estoy inventando nada nuevo. En Europa funciona así y en el mundo funciona así. Por lo tanto, aquí en Uruguay también va a suceder y eso es generador de puestos de trabajo.
Bueno, pero ustedes están largando en estas horas un conflicto que anuncian que va a ser largo, que va a estar pautado por medidas sorpresivas. Supongo que no es en reclamo de la reforma tributaria.
No. Usted me estaba planteando cuáles son nuestras... ante la consulta, ¿hay útiles soluciones? Bueno, estas son algunas de las soluciones. El conflicto en realidad ahora tiene ingredientes coyunturales muy concretos. Los bancos, a regañadientes, aceptaron la bolsa de trabajo en condiciones adversas para los trabajadores que están en la misma. El problema, en realidad, yo creo que no hay que discutirlo en términos de bolsa de trabajo sí o no, sino que los bancos no quieren tener un porcentaje de afiliación tan importante como el que tiene. En un país bastante hipócrita sobre el tema de las libertades sindicales, tenemos que saber que los bancos seleccionan personal con el compromiso de la no afiliación a un sindicato. Cuando hablamos de la ley de fuero sindical, bueno, mire, acá tiene empresas que cuando selecciona personal estrictamente plantea un perfil de no afiliación o en algunos casos la exigencia de la no afiliación al sindicato. Esto me parece que es un dato bastante clave y creo que va al cogollo o al corazón del conflicto que hoy tenemos. Los de la bolsa son, obviamente, gente que es afiliada o se va a afiliar al sindicato. Los que están afuera, de acuerdo al perfil socioeconómico, a las exigencias que se ponen al ingreso, no se van a afiliar al sindicato. Y esto es para los bancos una lucha que desde hace años está planteada en el fondo de muchos de los líos que hemos tenido entre el sindicato y los bancos.
Por esa razón, ¿ustedes entienden que los bancos privados solo aceptan contratar uno de cada tres puestos de trabajo nuevos en la bolsa de trabajo?
Sin duda que es así.
¿Para ustedes eso es lo que...
No, lo han dicho los bancos públicamente, además. En las propias discusiones y en las propias internas de los bancos se discuten estas cosas. Pero escuche, ¿sabe cuánto demora un no afiliado en ascender en la carrera bancaria? 2 años. Un no afiliado. Un afiliado demora 18 años en obtener el mismo cargo. Ante las mismas capacidades estoy hablando, ¿eh?
Porque la pregunta es automática ante este tipo de planteos de AEU es por qué la empresa no puede tener derecho a evaluar si los funcionarios son los más adecuados o no para el puesto que quieren cubrir.
Pero no tengo problema, yo tengo derecho a la huelga. Si se trata de derechos, esta discusión es así. Ellos tienen derecho a tomar quien quiera y yo derecho a parar. O sea, si discutimos sobre derechos no hay punto de contacto, ¿eh?
Si discutimos sobre derechos no hay punto de contacto.
Claro, ellos tienen derecho a tomar quien quiera y yo derecho a hacer paros.
Y eso es lo que va a ocurrir ahora, y eso es lo que va a ocurrir ahora. ¿De qué manera?
Bueno, nosotros en este sentido lo hemos planteado en términos muy claros. Las primeras medidas van a ser de corte global, corte de lo tradicional, ¿no? No traslados, trabajo de reglamento, todas esas historias. Hay que acordarse además que fueron denunciados los convenios colectivos, con lo cual una actividad arreglada o regulada como la bancaria sin convenio potencialmente focos de conflictos en cada momento.
¿Desde cuándo cayeron los convenios?
Nosotros denunciamos hace un mes. Los bancos sostienen que algunos no cayeron. Nosotros sostenemos que cayeron todos. Pero más allá de si cayeron o no, nosotros vamos a hacer de cuenta que no existen los convenios. Y en función de eso, la conflictividad se desata en cualquier circunstancia.
¿Y puede llevar a qué consecuencias?
Y que lentamente el proceso del sistema privado se enentezca y en el corto tiempo sea prácticamente no operativo muchos de los bancos privados del país.
¿Y ustedes lo que están esperando es una reacción de quién? ¿De las empresas o del gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
Nosotros con las empresas, el Ministerio de Trabajo hizo su propuesta y nosotros en esto hemos sido siempre muy respetuosos. Esto es un problema de correlación de fuerzas entre los trabajadores del sindicato y las empresas. Y el lío se delinea ahí o se arregla ahí.
Tengo algunas consultas de la audiencia a propósito de lo que es la peculiar situación de los desempleados bancarios. Por ejemplo, Ana de Carrasco dice por el 90-20-810 en qué país vive Ramos. Los bancarios
mismo que ella,
siguen siendo grandes privilegiados cuando hay 1 millón de uruguayos bajo la línea de pobreza. ¿Cómo se plantean nuevas reivindicaciones? O este otro oyente que pregunta más o menos lo mismo con esta otra base: mi marido está en la construcción y sin trabajo hace 5 años y no tiene un seguro de paro indefinido ni protección alguna como la que tienen los funcionarios bancarios de los que usted está hablando recién.
Bueno, la protección indefinida no existe, de hecho está en la calle. Si tuviera protección indefinida tendrían trabajo, no estaríamos peleando por ellos. Segundo, el seguro de paro lo bancamos nosotros. ¿Qué sector de la actividad del país está dispuesto a bancar a sus compañeros trabajadores que no tienen trabajo hoy? ¿Ana de Carrasco está dispuesta? Creo que no. Nosotros sí. Y creo que es un ejemplo del cual no me arrepiento, ni yo ni mi organización, de poder hacerlo. Y hasta que tengamos la última gota de fuerza lo vamos a seguir haciendo. ¿Quién se olvida de sus compañeros que se quedan sin trabajo? Y bueno, así lo hay en la vida también.
Juan José Ramos, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, le agradezco su participación esta mañana.
A la orden.